dijo.
Madres y otros familiares de personas detenidas por las protestas del 11 de julio piden la mediación de la Iglesia Católica Cubana.
Artistas cubanos dentro y fuera de la isla rechazan la Bienal de La Habana.
Testimonios recogidos por Radio Martí en 6 provincias cubanas ponen en duda la veracidad de los datos oficiales sobre la pandemia del COVID-19.
La Sociedad Venezolana de Infectología rechaza el uso de vacunas cubanas contra la COVID-19 sin el aval científico correspondiente.
Y UNICEF asegura que cerca de 19.000 niños han cruzado este año una peligrosa selva del Darién.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos ya el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes 12 de octubre del año 2021 y aquí estamos como cada día con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este martes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El gobierno cubano sigue reprimiendo al fotógrafo Aniel Otroya, quien continúa en su hogar de La Habana sin permiso de salir a la calle. Raiza González Cantillo, madre de Troya, denunció por medio de Facebook que su hijo está sitiado nuevamente con agentes del régimen frente a la vivienda. Troya ha sido víctima de acoso por parte de la dictadura cubana después de haber sido quien grabó una parte del video de la canción que se convirtió en el lema de tantos cubanos, patria y vida.
Y mientras los familiares de manifestantes del 11 de julio piden a los obispos cubanos que intercedan en favor de su liberación. En minutos vamos a escuchar este reporte que nos tiene José Luis Ramos, pero sí tenemos la información de las autoridades han denegado hoy el permiso para llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades de la isla al considerarla ilícita.
No se reconoce legitimidad en las razones que se escriben para la marcha, argumenta un texto suscrito por los consejos municipales y asambleas populares de las localidades donde se emitió la petición, entregado como respuesta a los solicitantes.
Miembros de la plataforma virtual ciudadana Archipiélago notificaron a las delegaciones provinciales que realizarían la marcha pacífica el 20 de noviembre, pero después la adelantaron al 15 debido a que el gobierno anunció ejercicios militares en la fecha inicialmente prevista.
Los organizadores dijeron que la marcha será contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Mientras el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca ha cumplido ya 116 días encarcelado y su esposa Eralidis Frometa exhorta a las personas dentro y fuera de la isla a no olvidarlo.
Frometa, una vez más, utilizó su cuenta de Facebook para denunciar la deplorable situación que atraviesa su esposo en la cárcel y recordó la enfermedad renal que este padece.
Finalmente, en su mensaje, Frometa resaltó su pedido de libertad para todos los presos políticos en Cuba.
Lázaro Yuri Valle Roca, nieto del líder comunista Blas Roca, fue arrestado en junio tras publicar en Facebook un video de octavillas pro democracia siendo repartidas en La Habana. Está confinado en el combinado del Este.
Y se lo anunciábamos, los familiares de los manifestantes del 11 de julio están pidiendo a los obispos cubanos que intercedan en favor de su liberación. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
Madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, en la carta abierta dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba, piden su intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Antonio González Rodiles, coordinador del proyecto Estado de SAP, dijo que este pedido se enmarca en la campaña Presos son de Castro, que desarrolla la organización desde el 2019.
Muestra cómo este grupo de personas, familiares de individuos abusados, de cubanos que están siendo violentados sus derechos, se han unido para manifestar esta necesidad y sobre todo para pedirle a la Iglesia Católica Cubana que tome acción, que tome posicionamiento claro frente a tanto abuso y tanta maldad por parte del régimen.
Pedir libertad no es ni podrá ser jamás un crimen. Muy al contrario, es la única manera coherente y digna de oponerse al crimen y la injusticia, señala el texto de la misiva firmada por 100 familiares.
Creo que es vital que se le dé todo este impulso a madres y familiares y que logremos en un corto tiempo sacar a todos esos hombres de las cárceles del castrismo, que han sufrido demasiado. Ese tiene que ser el primer paso hacia la libertad. El compromiso, el apoyo y toda la ayuda y empuje a los presos y sus familias.
Le rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia, de hacer el bien, de defender que se haga el bien como expone la doctrina social de la Iglesia, concluye la carta. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El escritor y activista Pedro Acosta, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue liberado en la tarde del lunes tras pasar varias horas detenido en La Habana.
Así lo informó a Radio Martí el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien además afirmó que por su vivienda estuvo sitiada durante el fin de semana por agentes policiales.
A Pedro lo liberaron ayer mismo en la tarde. Fue una detención de unas 4 o 5 horas, más o menos, y la motivación detrás, pues Pedro es miembro del consejo y uno de los firmantes de la solicitud original en La Habana para lo de la marcha, primero el 20 y luego se adelantó al 15. Y la rutina de la conversación era, bueno, un poco amenazarle, ¿no? Como han venido haciendo con todos los que han detenido, citado, amenazarle por su intento de participación y advertirle un poco de cuáles podrían ser las consecuencias de participar en esta marcha o de insistir en la participación en esta marcha. Básicamente era eso la razón de su detención. En mi caso, hoy no, aunque estoy levantado, todavía no he salido, ¿no?, a contrastar, a comprobar si se mantiene la vigilancia ahí, ¿no? Por lo pronto sí se mantuvo hasta anoche, tarde en la noche, un sitio de 2 días completos, ¿no? Domingo y lunes.
Una campaña toma forma en las redes sociales en contra del evento más importante de las artes plásticas en Cuba. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Artistas dentro y fuera de Cuba promueven la campaña hashtag No a la Bienal de La Habana, la que convida a la no realización de la 14ª edición de este Festival de las Artes Plásticas, este año extendido por 6 meses, según expresó la curadora de artes Solveig Fom, quien desde la capital cubana dijo a Radio Martí.
Las instituciones culturales reconozcan que los artistas que están presos, como Michael y Manuel, son artistas, y que también hay otros artistas que están siendo tanto violentados desde el punto de vista con vigilancia y prácticamente presos domiciliarios, que es el caso, por ejemplo, de Carolina Barrero, en el caso de Ángelo, que son creadores y artistas.
Desde su perfil de Facebook, la artista cubana Coco Fusco, residente en Estados Unidos, expresaba: en nombre de los artistas encarcelados en Cuba, de los artistas bajo arresto domiciliario, de los cientos de detenidos de las protestas del 11 de julio y de todos los amenazados por convocar una marcha en noviembre, digo no a la Bienal de La Habana. La campaña se abre paso cuando miembros del movimiento San Isidro se encuentran en las prisiones del régimen cubano, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael El Osorbo. Sobre el tema también conversamos con el artista multidisciplinario Julio Llopis Casal.
Sabemos a través de los años la manera sesgada, la manera politizada en que ha funcionado la Bienal, pero hemos asistido en los últimos meses a un desplome total, no ya del sistema desde el punto de vista económico, sino del sistema desde el punto de vista moral. El ministro de Cultura, por poner un simple ejemplo, es una persona que a los ojos del mundo realizó un acto violento. Esas personas son quienes están organizando la Bienal para legitimar un proceso que se vende como emancipador, pero que realmente es carcelario y represivo.
Para Radio y Televisión, Martí y Bet Pacheco.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Cuba continúan reportando una disminución de los contagios de COVID-19 y de los fallecimientos a causa de la enfermedad.
El reporte divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública dice que en la jornada del 11 de octubre se registraron 2.638 casos nuevos y 37 muertes.
Según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 923.966 contagios y 7.928 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
Permanecían ingresados 37.258 pacientes. De ellos, 19.361 con síntomas sospechosos, 15.284 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Camagüey reportó el mayor número de casos nuevos con 555 en la jornada de ayer, seguido por Pinar del Río con 402, Santi Spíritus con 334 y Holguín con 301 entre las provincias más afectadas.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba sigue reportando menos casos de COVID-19, mientras que residentes en la isla cuestionan los datos oficiales. Tomás Cardoso recogió testimonios en comunicación telefónica con varias provincias cubanas.
Continúa la drástica disminución de los contagios, así como los fallecimientos por COVID-19 en Cuba, según el reporte que diariamente publica el Ministerio de Salud Pública. Mientras que residentes en la isla dijeron a Radio Martí que dudan de esas estadísticas oficiales y alertan que son más los casos y las muertes por la pandemia, que no están siendo cuantificados, y se mantiene la escasez de pruebas PCR, el faltante de medicamentos y las pésimas condiciones en los hospitales. En Pinar del Río, epicentro de la pandemia, en las últimas semanas, el activista José Rolando Castro considera que la reapertura del turismo es apresurada.
Hay personas dentro de sus casas con COVID y no se ha hecho un conteo general de la cantidad de personas que hay infectadas en la provincia de Pinar del Río. También están mintiendo las cifras en los casos de fallecidos.
Vladimir Ríos Cruz vive en la comunidad de Los Cristales, en Arroyo Blanco, en el municipio de Jatibonico, y señaló:
en Arroyo Blanco, diario, una población que no pasa los 4.000. La guagua, la diana, como le decimos nosotros, va dos veces a buscar casos positivos. El Politécnico, todos los casos que hay ahí son de Jatibonico, y yo eso no lo veo por ningún lugar.
Elsa Isaac Reyes, que vive en Palma Soriano, informa que allí no hay medicamentos ni alimentos.
Todos los días salen casos de 40, 50, 60. Alimentos no hay. Y en la farmacia no hay medicamentos.
En la ciudad de Santiago de Cuba sigue muy compleja la situación, apunta Darien Colombier.
Ellos dejan de hacer PCR a familias enteras para no pasarla por las estadísticas y por ende reducir la visibilidad de la pandemia. No podemos confiar en esos números.
Fernando Vázquez Guerra comenta que en la ciudad de Camagüey han convertido la vocacional Máximo Gómez en hospital ante el aumento de los contagios.
Desde el principio de esta pandemia se han ocultado los números reales. Hay muchos lugares aquí de Camagüey donde las personas están con la enfermedad en sus casas y sin tratamiento alguno.
El periodista Adriano Castañeda concluye que la situación con el COVID-19 en Santi Spíritus aún no está solucionada.
El número real de contagiados y fallecidos es mayor a lo que ellos dicen.
Y de crítica calificó William Tamayo la crisis con la pandemia en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín.
El clínico Carlos Fonpupu está colapsado. El policlínico César Foné Fruto está colapsado. Y entonces hay personas aquí que están contagiadas con el COVID-19 y se están muriendo en sus hogares.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y este lunes 11 de octubre, o sea, ayer, la oficina del sheriff de Los Cayos de la Florida interceptó a 32 migrantes cubanos durante una parada rutinaria de tráfico.
Los cubanos se encontraban a bordo de una embarcación rápida que era remolcada por un camión en la localidad de Marathon.
A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Miami, Thomas Martin, reveló que los agentes de su oficina tomaron la custodia de los migrantes.
Martin resaltó en su mensaje que las autoridades investigan lo que definen como una operación de contrabando.
También durante el pasado fin de semana, 22 migrantes de Cuba tocaron tierra en Los Cayos de la Florida como parte de dos actos de contrabando, así reveló la patrulla fronteriza estadounidense de Miami.
En su comunicado, el jefe de la patrulla, Thomas Martin, agregó que 18 migrantes llegaron en una balsa improvisada y otros 4 migrantes tocaron tierra en una embarcación casera.
Más tarde, los 22 migrantes fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza.
Por otra parte, equipos de la Guardia Costera de Estados Estados Unidos rescataron a 10 cubanos varados en Anguilla Cay, Bahamas, el 9 de octubre, y los transfirieron de manera segura a las autoridades de las Bahamas al día siguiente, o sea, el 10 de octubre.
Gaby Bushing, del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso, dijo que los equipos de la Guardia Costera patrullan el estrecho de la Florida, el paso de Barlovento y el paso de La Mona para salvar vidas, socavando o sacando a los migrantes de entornos inseguros y disuadiendo la peligrosidad activa de los inmigrantes ilegales. Doce con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una hondonada muy débil se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia las provincias centrales cubanas y se proyecta hacia el suroeste sobre las Islas Caimán y las aguas del noroeste del Caribe. Algunas tormentas eléctricas han estado afectando las vecindades de la Gran Bahama. Otras han afectado también la costa norte de Caibarien. Parte de la banda de nublados y lluvias se ha movido sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. En cuanto a las provincias occidentales, han estado siendo afectadas por una masa de aire bastante seco con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 16 minutos, avanzamos en Noticias de América Latina.
La Sociedad Venezolana de Infectología rechazó el lunes el uso en Venezuela de vacunas cubanas contra la COVID-19 hasta que tenga la autorización de reconocidas agencias regulatorias internacionales y nacionales.
En un comunicado, la institución dijo que considera que los candidatos a vacuna Abdala y Soberana 2 no deben ser administrados como parte de un esquema de vacunación masiva mientras no cumplan con los requisitos de aval científico correspondiente.
La Sociedad Venezolana de Infectología resaltó que genera aún mayor preocupación el anuncio del probable uso de estos candidatos vacunales en la población pediátrica, como están haciendo Cuba y Nicaragua.
Anteriormente, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela expresó también su profunda preocupación por el uso de la vacuna Abdala, de la cual dijo que es un producto del cual no se tiene información científica sobre su seguridad y eficacia.
Decenas de personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela a través de vías formales, aunque el paso continúa oficialmente cerrado. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Se cumple una semana desde que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la apertura comercial de la frontera con Colombia, pero hasta el momento el paso sigue limitado a un canal humanitario habilitado para estudiantes y personas con alguna condición de salud. Sin embargo, una fuente en la frontera confirmó a La Voz de América que ante la imposibilidad de cruzar a través de pasos ilegales como consecuencia de la crecida del río Táchira, el lunes se evidenció una aglomeración de personas en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunica al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, y aseguró que varios de ellos pudieron pasar a territorio colombiano en medio de la discrecionalidad de los funcionarios. En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad venezolana han denunciado los riesgos a los que diariamente se enfrentan cientos de personas que cruzan la frontera a través de pasos ilegales, como expone Karim Vera, legisladora de la Asamblea Nacional de 2015.
Esperamos que el paso peatonal sea reabierto de manera inmediata y no seguir sometiendo a los ciudadanos venezolanos a ese paso a través de las trochas que están tomadas por los grupos irregulares y que sencillamente lo hacen ante la mirada indiferente de las Fuerzas Armadas Nacionales que comparten esos espacios fronterizos y de lo cual todos se benefician con el pago de vacunas para poder acceder allí.
Freddy Bernal, denominado protector del estado Táchira y candidato oficialista a la gobernación de esa entidad, reiteró el domingo que la frontera comercial está abierta y que dependen de las autoridades colombianas para que reinicien las operaciones. Bernal aseguró que espera que en los próximos días las autoridades aduaneras de ambos países países logren establecer acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cerca de 19.000 niños han atravesado este año a pie y algunos solos por la inhóspita y peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá en una ruta hacia Estados Unidos. Así lo advirtió ayer lunes UNICEF. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Un informe de UNICEF difundido el lunes lanza una voz de alarma sobre la cantidad de menores migrantes que han cruzado este año la selva entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cerca de 19.000 niños han cruzado el llamado Tapón del Darién. La cifra es casi tres veces más que el número registrado en los cinco años anteriores juntos. La peligrosa selva se ha convertido en corredor para los migrantes irregulares que, desde Sudamérica, tratan de cruzar América Central y México rumbo a Estados Unidos. Según el registro actualizado a octubre del Sistema Nacional de Migración de Panamá, por allí han pasado en 2021 más de 91.000 migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, una cifra equivalente al total de los cinco años anteriores. Según UNICEF, uno de cada cinco de esos migrantes son niños y la mitad de los 19.000 son menores de cinco años. El organismo advirtió que semana tras semana más niños mueren, pierden a sus padres o se separan de sus parientes durante el peligroso viaje. Muchos sufren diarreas, enfermedades respiratorias, deshidratación y otras dolencias que requieren atención médica inmediata. La organización también ha registrado casos de abuso sexual de niñas y adolescentes. UNICEF advirtió que la afluencia tan creciente de niños migrantes por el Darién debería ser tratada urgentemente por toda la región como una grave crisis humanitaria.
La Unión Europea prolongó el lunes, por otro año, las sanciones impuestas a funcionarios y entidades de Nicaragua que considera responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia.
El Consejo Europeo extendió el marco legal en el que se basan las medidas punitivas hasta el 15 de octubre de 2022.
Las sanciones se aplican a 14 personas, entre ellas la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del gobernante Daniel Ortega.
Los sancionados han visto congelados sus activos y no pueden acceder a fondos de la Unión Europea ni viajar a territorio comunitario.
El bloque destacó que el gobierno de Nicaragua ha acelerado la represión y encarcelado a opositores, académicos, periodistas y ciudadanos sin el debido proceso judicial.
Para la Unión Europea, las acciones del régimen de Ortega eliminan la posibilidad de una competencia electoral seria en los comicios del próximo 7 de noviembre.
Varias ciudades de Bolivia fueron un escenario el lunes de protestas convocadas por la oposición y organizaciones ciudadanas en defensa de la democracia y en contra del presidente Luis Arce. Como nos dice nuestro colega Jorge Orellana, los simpatizantes del gobierno anunciaron una respuesta para hoy.
El paro cívico nacional se sintió con más fuerza en la ciudad de Santa Cruz. En el resto de las urbes bolivianas como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija, la medida de protesta en contra de la aprobación, la ley contra las ganancias ilícitas, tuvo bloqueo de vías, enfrentamientos y gasificaciones por parte de la policía boliviana. Una de las manifestantes en la ciudad de Cochabamba, Lisette Bernabendi, dijo: Por su parte, otra activista, Carla Fabal, señaló:
esto es lo que estamos haciendo, es por nuestra democracia, por nuestra libertad. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se respete la independencia de poderes, que dejen de atropellarnos con tantas leyes autoritarias, que lo único que están haciendo es darle poder central al Estado y quitarnos toda la capacidad de hablar, de decidir, de controlar el país.
Los opositores acusan al gobierno de impulsar juicios políticos y denuncian una controvertida propuesta de ley que permitiría al gobierno investigar el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial y obligaría a abogados y periodistas a revelar información de sus clientes. Los simpatizantes del gobierno afines al MAS anunciaron que responderán este 12 de octubre y saldrán a las calles en defensa de la patria, la democracia, la huipala, el proceso de cambio y apoyo al presidente Luis Arce. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:24, noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden discutió el martes, o sea hoy, la situación en Afganistán con los líderes del grupo G20, según anunció la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunió este martes virtualmente con los líderes del G20 para hablar sobre Afganistán. Los líderes discutieron la necesidad crítica de mantener un enfoque en los esfuerzos contra el terrorismo, incluso contra las amenazas del grupo ISIS-K, y garantizar un paso seguro para los ciudadanos extranjeros y socios afganos con documentación que buscan salir de Afganistán. La Casa Blanca señaló además que los líderes también reafirmaron su compromiso colectivo de brindar asistencia humanitaria directamente al pueblo afgano a través de organizaciones internacionales independientes y de promover los derechos humanos fundamentales de todos los afganos, incluidas las mujeres, las niñas y los miembros de grupos minoritarios. Asimismo, añadió que Estados Unidos sigue comprometido con trabajar en estrecha colaboración con la comunidad internacional y a utilizar medios diplomáticos, humanitarios y económicos para abordar la situación en Afganistán y apoyar al pueblo afgano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la inmensa mayoría de los estadounidenses muestran preocupación por los delitos cibernéticos. Los detalles desde Washington los tiene Judith Martín Rodríguez.
En Estados Unidos, cada vez más empresas reconocen su vulnerabilidad frente al espacio digital, por lo que deciden invertir cuantiosas sumas de dinero para garantizar la protección cibernética de sus actividades, un peligro que también acecha a diario a sus clientes, que corren el riesgo de ver su información personal comprometida frente al aumento de delitos informáticos. Un reciente sondeo elaborado por la agencia de noticias The Associated Press en colaboración con el Instituto Pearson mostró que la gran mayoría de los estadounidenses están consternados por los hackeos y hasta el 75% de los encuestados señala a Rusia y a China como las principales amenazas para la seguridad tecnológica del gobierno estadounidense. El presidente Joe Biden ha abordado de forma intencional esta preocupante realidad y ha hecho de la ciberseguridad un asunto de prioridad en su administración, mientras los legisladores estudian iniciativas y propuestas para fortalecer la seguridad de la red. En el último año, una ola de ataques de secuestro de datos llegó a provocar la suspensión de determinadas operaciones que afectaron a millones de usuarios, como el corte de energía en hospitales, escuelas o el sonado ataque cibernético de Colonial Pipeline, una de las empresas más grandes de transporte de combustible en el país, y que obligó a cerrar su sistema, provocando un caos sin precedentes en la infraestructura de suministro del país. Rusia es uno de los grandes señalados por el gobierno estadounidense. China es la otra gran amenaza, según sostiene la administración Biden, que llegó a culpar públicamente al gigante asiático de un ataque al servidor de correo electrónico de Microsoft Exchange. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:27, noticias internacionales.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó el lunes las promesas incumplidas de los talibanes a las mujeres y niñas afganas e instó al mundo a inyectar dinero en Afganistán para evitar su colapso económico.
I am particularly alarmed to see promises made to Afghan women and girls by the Taliban being broken. Broken promises lead to broken dreams for the women and girls of Afghanistan.
Estoy especialmente alarmado al ver que las promesas hechas a las mujeres y niñas afganas por los talibanes se están incumpliendo. Hago un llamamiento enérgico a los talibanes, dijo Guterres, para que mantengan sus promesas a las mujeres y las niñas y cumplan sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario.
Guterres estimó que la comunidad internacional se está moviendo demasiado lento para inyectar liquidez a la economía afgana y subrayó que el pueblo afgano no puede sufrir un castigo colectivo por las sanciones debido al comportamiento de los talibanes.
El primer ministro iraquí, Mustafa al-Qasemi, anunció el lunes la detención de un alto mando del Estado Islámico, identificado como Sami Hasim, quien era considerado uno de los segundos de Abu Bakr al-Baghdadi, el extinto fundador del grupo yihadista.
El Servicio Nacional de Inteligencia iraquí llevó a cabo el domingo una compleja operación en la que capturaron a Sami Hasim, que estaba al cargo de las finanzas del Estado Islámico.
Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por cualquier información de Sami Hasim Mohammad al-Huburi, de nacionalidad iraquí, también conocido como Hadji Hamid, por ser un líder del Estado Islámico de Irak y en Siria.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en esta segunda media hora, gracias a quienes nos han seguido en nuestras redes sociales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha contado desde la cárcel la presa política Yeilis Torres Cruz, que está presa porque fue ella la agredida por Humberto López. También lo que ha dicho a través de su cuenta de Facebook Ana Meli Ramos desde México con respecto a las personas que se encuentran detenidas en la isla. Tendremos, por supuesto, el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, las noticias de los deportes y, por supuesto, que también otras informaciones. Aquí continuamos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, ya nos vamos a las noticias.
La presa política Yeilis Torres Cruz sufre presiones psicológicas dentro de la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, según dio a conocer a través de una llamada telefónica que hiciera la pasada semana.
El opositor Saqueo Báez, quien conversó con Torres Cruz, dijo a Radio Martí que la activista se encuentra encarcelada desde hace 5 meses y está aún sin fecha de juicio.
He recibido hasta hoy, a 5 de octubre, una llamada de Yeilis Torres Cruz, presa política, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de Cuba Decide, quien se encuentra injustamente encarcelada ya por 5 meses en la prisión del Guatao, acusada de falsos delitos de atentado y desacato por solo firmar a Humberto López, un vocero del régimen dictatorial Castro-Canel, que lleva a cabo una campaña de descrédito contra la oposición, y a raíz de ella firmarlo en la calle, fue llevada injustamente a prisión luego de haber sido golpeada por dicha persona, por Humberto López, y acusada de falsos delitos de desacato y atentado. Ella me dijo en la llamada que están usando un método de represión contra ella, que es tratar de aislarla de todos los presos dentro del destacamento donde ella se encuentra. Toda persona que trata de acercarse a ella, o sea, lo sacan del lugar de donde ella se encuentra, del destacamento, y es trasladado a otro destacamento. Y tratan de poner en contra a los presos comunes contra ella. Hasta ahora ya no ha recibido ninguna golpiza, pero sí ese método de tortura psicológica para tratar de amedrentarla. Sin duda es un método que usa la tiranía contra los presos políticos. Por otra parte, bueno, dice que está un poco delgada. Todos sabemos que dentro de las prisiones la gran carencia de alimentos, de medicamentos que existe. Estamos al tanto de todo lo que ocurra con Yeilis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Yeilis Torres Cruz fue arrestada después de que el 8 de mayo de 2021 filmara y transmitiera en vivo un altercado que tuvo lugar en La Habana con el vocero oficialista Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
En la transmisión de Torres Cruz se observaba cómo Humberto López intenta arrebatarle el teléfono con el cual la activista lo filmaba. Minutos más tarde, Yeilis Torres liberó otro video en el que aseguraba que había sido agredida y golpeada por López.
Desde México, a través de una directa en su cuenta de Facebook, La curadora de arte e integrante del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, se refirió a la situación de los cientos de cubanos encarcelados en las diversas prisiones en la isla.
Ahora mismo Fiscalía está haciendo las conclusiones preliminares de muchas de esas personas que siguen en las cárceles. Es muy macabro lo que han hecho, porque a los que no pudieron juzgar en juicios sumarios al inicio de todo esto, entonces ahora han tenido que alargarle las condenas porque ya no tienen cómo mantenerlos en las cárceles de manera justificada desde el punto de vista legal. Entonces lo que han hecho para poderlos juzgar a deshora, es decir, después, es aumentarles las condenas, ¿no? Y estamos en presencia de posibles condenas de 6, de 8, de 10 años, es decir, y eso es algo que va a ocurrir ya. Y cuando esas personas estén libres, es decir, estén presas ya, estén condenadas, es mucho más difícil sacarlas. Entonces, es un llamado también a actuar por esas personas, a actuar de la manera que sea por esas personas, a tratar de entender que en lo que nosotros estamos cotorreando en las redes, esas personas están presas, sus familias desesperadas, es tratar de conectarse con la realidad de esas familias y de ponernos simplemente manos a la obra en función de eso. Si en la mes que viene se acaba la dictadura, pues felicidades. También será producto de las personas que ahora mismo están trabajando para eso, para la marcha o para lo que sea, pero también será por esas personas que están presas, por esas personas que hace rato están presas, que hace rato estuvieron presas, que murieron, que se murieron en el mar, que se murieron en huelgas anteriores, que en fin, es decir, ahí hay un camino muy sostenido.
Anameli Ramos continúa alzando su voz contra la gestión del gobierno de La Habana a través de su página de Facebook, calificando los actos de repudio contra los activistas cubanos como crímenes de Estado.
Desde la provincia de Holguín, un día después de ser puesto en libertad, el doctor Manuel Guerra habló sobre su detención el sábado por presunto desacato.
Guerra ofreció su testimonio a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, del cual ofrecemos un fragmento.
El oficial entonces me dice que estoy acusado de desacato. Todavía puedo estar de 3 meses a 1 año en privación de libertad o 3 meses a 1 año de trabajo a la casa. O incluso ya pagar una multa de 3,000 pesos, me soltaron bajo una medida cautelar. Tengo que firmar todos los lunes. Eso es un día que tengo que consultarme al hospital donde trabajo. Pero bueno, es como están las cosas. Nada, decir que es normal que entre tinieblas la luz en ocasiones moleste y que duele lo que está pasando. Duele. No están siendo justos, no están siendo lo que deberían ser. Yo creo que muchas personas dignas en este país merecen un mejor trato por parte de la Policía Nacional Revolucionaria. Creo que debemos reflexionar en ello. Tenemos que saber que estamos tratando con personas oficiales. No podemos obrar al nivel de ampón de una mafia. No podemos obrar igual que los esbirros batistianos. No se puede. Tenemos que tener tacto. Reiterar mi agradecimiento a todas las personas que me apoyaron en este momento tan difícil. Es más que rato, aún estoy respondiendo mensajes. Y para nada, pues decir que estamos con todas las convicciones necesarias. Aclarar que con la medida cautelar yo pregunté que si tenía que renunciar a mis principios, a mis ideas, a mi derecho de expresar lo que siento. Me dijeron que obviamente no. Reitero, este segundo jefe de la policía, el teniente coronel Parra, si mal no recuerdo su apellido, es una persona que me sorprendió con el trato. Tengo que reconocerlo oficial, así que ciudadano, también le tengo que dar las gracias y decirle que inculquen valores en su tropa. Tengan muy buenos días a todos. Viva Cuba Libre.
Recientemente, Guerra había denunciado en las redes sociales las presiones del régimen de La Habana sobre los que apoyan una marcha pública promovida por el grupo Archipiélago.
Los activistas Florentino Arias y Denis Cancino fueron detenidos y amenazados la pasada semana en Nuevitas, en Camagüey, después de entregar a las autoridades el documento de notificación de la marcha cívica por el cambio que estaba planeada para el 15 de noviembre.
Cancino dijo este martes a Radio Martí que ambos fueron llevados a una casa de visita del Ministerio del Interior en Nuevitas.
El jueves de la semana pasada nos detuvieron de la carta que nosotros entregamos aquí a la sede del gobierno municipal de aquí. Bueno, y ahí la historia de siempre, amenazado a mi familia, estoy amenazado de muerte, si el 15 salgo no voy a caminar ni 100 metros, y todo eso que hacen ellos. Ahí nos hicieron mucha tortura psicológica, tuvimos como 4 horas detenidos. Sí, Florentino fue horas antes que mí, después que él hace todo eso, es que me vienen a buscar a mí. En una casa que está aquí en Nuevita, en San Jacinto, es decir, es un reparto que está lejos de la ciudad. Ahí nos llevaron por una casa de ellos de visita. Ahí había 2 mayores de uniforme, el jefe de la seguridad de aquí, y 2 de civil. Entonces me llevaron aquí, me montaron en un carro civil y me sacaron de la carretera como cuando la provincia de Camagüey, y me dijeron que si yo no me preocupaba Pan de Río. Bueno, pues yo dije que no, pues eso no me preocupaba, que yo no tenía delito, pues el único delito es pensar diferente. Y entonces me dijeron, bueno, mis hijos, vamos a llevar para aquí 7 ya, para que vaya. Pues bueno, llévame, yo no voy a cumplir. Entonces tiraron y me llevaron para la casa, y ahí fue el interrogatorio. O el interrogatorio no, todos los que nos dijeron ahí. Pero que si podemos salir a la marcha el 15 o no, nosotros no íbamos a caminar 100 metros en la casa de nosotros. Que nosotros no íbamos a desaparecer el mapa y no ver más el sol. Y que si podíamos llegar porque usáramos una estrategia, lo que pasara, que tirara piedra, que hiciera algo, íbamos a ser responsables de mi amigo Florentino Arias.
12:38, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, que además inicia la semana para nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues es un gusto estar aquí contigo y con Jorge Jauregui en el Noticiero Estelar de Real Madrid. Bueno, indudablemente la nota del día es la respuesta que le ha dado el intendente del Consejo de la Administración de La Habana Vieja a Junior García, el dramaturgo cubano, que el viernes nuevamente solicitó permiso para adelantar la marcha el día 15. Bueno, pues este funcionario ha respondido hoy en el portal Cuba Debate. La respuesta oficial es ilegal. La marcha está basada en el artículo, entre las cosas citan el artículo 4 de la Constitución cubana, que supuestamente define el sistema socialista, que refrendado en la Constitución como irrevocable. Vamos a tener la opinión legal, porque parece, según algunos abogados que hemos consultado cubanos, está bastante estirada la ley cubana para tratar de provocar este tipo de censura. Wow. Y eso va a ser tema importante. Vamos a tener abogados dentro de Cuba analizando los artículos que se mencionan aquí, el artículo 56, el artículo 45 y el 4 de la Constitución, en esta fuerza que obviamente están tratando de enforzar la Constitución cubana, dándole una sustentación a una agrupación política que no es el pueblo de Cuba, es una agrupación política. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa. También en este contexto de la marcha convocada, fue arrestado durante el fin de semana el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, y su hija Leticia. Obviamente tiene que ver con esta gestión que la ha estado haciendo para tratar de buscar apoyo de Naciones Unidas, las organizaciones acreditadas en La Habana, y eso para que, de darse la marcha, pues sirvieran de como una especie de monitores imparciales,
de observadores,
¿no? De observadores, sí. O monitores. Todo esto, y por supuesto vamos a hablar también de la situación que tienen los activistas de Matanza enfrentando largas condenas de petición fiscal por el 11J y la situación del COVID-19, que a pesar de que ya casi no hay COVID-19, en las estadísticas, pero la realidad es totalmente diferente.
Así es, ya saben ustedes, la cita 2 de la tarde aquí, Cuba al Día, en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41, avanzamos en más informaciones.
El Nobel de Economía premia la tesis que rebate los efectos negativos de subir el salario mínimo y valora las contribuciones de David Card, Joshua Angritz y Guido Invens en el campo de los experimentos naturales, informa Jorge Orellana.
La Academia Sueca de las Ciencias ha galardonado al canadiense David Card, de 65 años, al estadounidense israelí Joshua Angrist, de 61, y al neerlandés-estadounidense Guido Invens, de 58 años, con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2021, más comúnmente conocido como Premio Nobel de Economía. El jurado reconoce a Card por sus contribuciones empíricas en el campo de la economía del trabajo, entre ellas las que rebate la idea generalizada de una subida del salario mínimo siempre que acarrea pérdidas de empleo, y a Angrist e Evans por sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causales. En los tres casos, además, la Academia valora los avances cosechados en el campo de los llamados experimentos naturales, aquellos que extraen conclusiones de situaciones que surgen en la vida real y que se asemejan a experimentos controlados. El secretario general de la Real Academia de Ciencias de Suecia, en declaraciones recogidas por France 24, dijo:
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided...
La Real Academia Sueca de la Ciencia ha decidido hoy entregar el premio Berish Riesbank en Ciencia Económica en memoria de Alfred Nobel, con una mitad para David Card por sus contribuciones empíricas a la economía laboral.
To labor economics. And the other half, jointly to...
Y la otra mitad de manera conjunta a Joshua Angrist y Guido Invens por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones casuales.
To the analysis of causal relationships.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con una carta enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se abre la posibilidad de que programas como Sembrando Vida se repliquen en Centroamérica. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
La senadora Marta Lucía Mitchell calificó como una deferencia y una buena señal la respuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de septiembre. En la tradicional conferencia mañanera del presidente, se hizo pública la carta del mandatario estadounidense, en la que sostiene que abordar las causas fundamentales de la migración es una de sus prioridades y durante el último año ha proporcionado más de $600 millones en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras, y ha solicitado al Congreso $861 millones adicionales para el 2022. Además, agradeció al gobierno mexicano el financiamiento y la implementación en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Yo creo que esto es muy bueno que hable de implementarse en Centroamérica este tipo de proyectos y, por supuesto, que habla de un proyecto piloto, ¿no? De un proyecto piloto conjunto. Muy buen avance, es una gran deferencia para el presidente Andrés Manuel, para nuestro gobierno. Es contradecir absolutamente la política racista de odio que tenía el anterior presidente en contra de quienes migran.
Sin embargo, para la analista de temas internacionales, Lila Abed, lo que hay es un rechazo a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto no quiere decir que va a financiar los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no lo ha pronunciado como tal.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de los venezolanos, tras asegurar que les han sido violados en su búsqueda de protección internacional en ese país.
Amnistía presentó el lunes un informe de casi 60 páginas titulado Sin seguridad todavía, niegan protección a personas venezolanas en Curazao. La organización concluye que la situación de los venezolanos en la isla no ha mejorado desde que publicó un informe similar en 2018.
Amnistía Internacional explica en un comunicado que documentaron unos 22 casos de venezolanos que han sufrido violaciones de derechos humanos, como detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo.
Además, indican que las autoridades neerlandesas han intensificado su cooperación con Curazao en materia de detención y deportación de migrantes irregulares.
En Guatemala, alarma el creciente número de mujeres asesinadas, mientras en el Congreso permanecen estancadas más de 10 iniciativas para protegerlas. Eugenia Sagastume envía la nota desde la Nación Centroamericana.
La situación que enfrentan las mujeres en Guatemala es preocupante. Cifras del Ministerio Público reportan 51 mil víctimas de violencia en sus diferentes manifestaciones durante 2021, además de 386 feminicidios y 7 mil víctimas de agresiones sexuales. La secretaria de la Mujer del Ministerio Público, Lucrecia Vázquez, revela que con la pandemia incrementó el número de mujeres desaparecidas diariamente.
2020 baja un poco los primeros meses que comienza pandemia, sin embargo luego comienza a subir. Tenemos un promedio solo del 2021. Si hay 6 mujeres desaparecidas en 2021.
Esos datos se suman a 9 mujeres localizadas sin vida durante la última semana, mientras en el Congreso de la República permanecen estancadas 11 iniciativas. Una de ellas pretende modificaciones a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. El presidente de la Comisión de la Mujer, diputado Manuel Rivera, explica que por ahora piden al Pleno que apoye la iniciativa 5452, Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres.
Es una ley de tipo económico para la reactivación de las mujeres, económicamente hablando, de grupos que han sido vulnerados, ¿no?
Sin embargo, las demás iniciativas que están en impasse buscan proteger a las mujeres de la violencia sexual, explotación y trata de personas. El diputado Rivera resume la situación.
Preocupante ser mujer en un país como Guatemala, sí, que desaparecen.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en Guatemala hay 8.700.000 mujeres que representan el 50.7% de la población total. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Roma. La cumbre extraordinaria del G20 sobre Afganistán, organizada por Italia, arrancó hoy con el reto clave de enviar ayuda directa a la población del país en manos de los talibanes desde el pasado agosto y con los fondos internacionales bloqueados.
Jerusalén, el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, realiza esta semana una visita oficial a Estados Unidos en la que se espera un encuentro con el secretario de Estado Anthony Blinken y la vicepresidenta Kamala Harris.
Pristina, la presidenta de Kosovo, acusa a Serbia de abusar su estatuto de país observador en el movimiento de los no alineados para socavar el Estado de Kosovo y pidió a los miembros de la organización no dejarse llevar por la propaganda serbia.
Atenas, un fuerte terremoto de magnitud 6.3 grados en la escala Richter, el segundo de gravedad en dos semanas, sacudió este martes la parte oriental de la isla griega de Creta, la mayor del país.
Argel, la Fiscalía de Argelia reclama una pena de 7 años de cárcel contra Said Bouteflika, hermano del fallecido presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, en el marco de un caso por corrupción y abuso de sus funciones.
Con 12:49 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y el régimen ha calificado de ilegítima la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre por un cambio en la isla. Uno de los promotores de esta marcha, el activista Junior García Aguilera, ya se encuentra con nosotros porque evidentemente ya tienes la notificación. Junior, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame, porque te has recibido una carta donde han denegado el permiso para llevar a cabo esta marcha por el cambio el 15 de noviembre en La Habana y en las demás ciudades en que se habían realizado las notificaciones, Junior.
Sí. Bueno, yo acabo de llegar a la casa, realmente estoy sin internet en el teléfono, tengo el teléfono fijo también de la casa cortado. Ahora mismo lo primero que vamos a hacer es ponernos en contacto con los demás miembros de Archipiélago que también recibieron estas notificaciones. Y una vez que lleguemos a un consenso, entonces haremos un comunicado para decir cuál es la posición nuestra, que bueno, pronto se dará a conocer.
Uh-huh. ¿Te sorprendió la noticia?
No, era algo que esperábamos. Era muy difícil que dieran una respuesta afirmativa tan pronto, uh-huh. Faltando más de un mes para la solicitud de marcha que habíamos hecho, o sea, para la fecha que teníamos prevista. Sabíamos que, por supuesto, era probable esta respuesta negativa, pero igual demuestra que han optado por la solución menos sensata.
Hay una cosa que no ha estado bien claro, si esto procede solamente desde La Habana o están todos los consejos municipales involucrados. Me decías que no tenías acceso a la internet para ventilar esta información.
No, a la misma hora sabíamos que a la misma hora habían citado en todos los territorios para dar la respuesta. Y sabemos que la respuesta, por supuesto, viene. Cuba es un país absolutamente vertical. La respuesta no es una iniciativa de los intendentes, ni de los gobernadores municipales, digo, provinciales, ni de nada por el estilo. Es una respuesta totalmente vertical que viene del mando más alto en el país. Y, bueno, en cuanto sepamos, en cuanto nos pongamos en contacto con los demás, veremos cuál fue la respuesta que hubo en los demás territorios y también daremos nuestra respuesta.
Claro. Ahora, si vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque estamos viendo en lo que hablan de la legitimidad, pero si vemos el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que nada en esa declaración puede interpretarse en el sentido de que confiere el derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esa declaración. O sea que en la Declaración Universal no puede interpretarse como que tienen el sentido del Estado de suprimir estos derechos, y está el derecho de asociación pacífica entre los de la Declaración Universal, entre los derechos que se contemplan en esos 30 artículos, ¿no?
Yo creo que ha quedado, para todos aquellos que tenían alguna duda del tipo de régimen que hay en Cuba, yo creo que ha quedado clarísimo. Nosotros hemos hecho todas las... Ellos habían deslegitimado totalmente la marcha del 11 de julio, supuestamente porque no había sido... no se había notificado, había sido espontáneo, fue un estallido social. Es que son cosas distintas. El 11 de julio fue un estallido social en el que también nosotros participamos y también fuimos a la cárcel por ello. Y esto era una marcha con mucho tiempo de antelación, organizada, tratando de garantizar que la liturgia de esa marcha fuera lo más pacífica posible, tratando de llevar todos los pasos lógicos y legales, y han demostrado que no hay ni siquiera esa oportunidad en Cuba. O sea, están cerradas todas las oportunidades. Ellos son capaces de violar así no solo la Declaración de los Derechos Humanos, sino su propia Constitución. Y no hay nada que hacer en el camino de la legalidad porque no es un Estado de Derecho, es una dictadura.
¿Contemplan ustedes también elevarlo a, precisamente teniendo en cuenta la contravención entre lo que es lo legal en Cuba y lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Contemplan ustedes elevarlo a la comunidad internacional?
Yo creo que la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado, tiene que mirar hacia Cuba. Claro que haremos una carta abierta a toda la comunidad internacional explicando lo que pasa en Cuba, no para que intervengan en nuestros asuntos, porque queremos hacerlo de la manera más soberana, pero sí tienen que mirar hacia Cuba. No puede ser que se siga ignorando el tema Cuba y que los discursos sigan respondiendo a intereses politiqueros o cosas así. Hay que ver las cosas como son, y la realidad más clara ni el agua. Es decir, Cuba es una dictadura. Y los ciudadanos cubanos no tenemos derecho.
Estaremos pendientes entonces de esa comunicación que ustedes en Archipiélago darán a conocer a través del internet cuando les permitan conectarse. Junior, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este informativo del mediodía.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y rápidamente pasamos a noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, Ariana. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuba. Ariana, aún se está comentando en Cuba y en otras partes del mundo, también aquí en Estados Unidos, las dos importantísimas victorias que lograron este último fin de semana en Las Vegas los cubanos Fran Sánchez Faure de Guantánamo y el peleador de Cienfuegos, Robeysi Ramírez. Ramírez, bicampeón olímpico, derrotó por decisión unánime en 10 rounds en el peso superpluma al invicto puertorriqueño Orlando González, quien hasta el sábado tenía 17 triunfos sin derrota. Y Fran Sánchez conservó dos títulos continentales, derrotó por decisión unánime también en 10 rounds a Efe Ayagba de Nigeria, un muchacho que tenía 15 triunfos sin derrota. En este cartel, la victoria por nocaut en el round número 11 del británico Tyson Fury contra Deontay Wilder, segunda victoria por nocaut, y además lograron un empate ambos boxeadores. En las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de Atlanta derrotó al Milwaukee 3-0 y gana la serie 2-1, mientras que Boston, con hit de Kiki Hernández, el cubano boricua, en la parte final del noveno inning, dejó el campo 6-5 a Tampa, y Boston avanzó ya a discutir el título de la Liga Americana contra el triunfador de la serie entre los Medias Blancas de Chicago contra los Astros de Houston. Ese encuentro fue pospuesto ayer a causa de la lluvia en Chicago, pero se va a efectuar hoy a las 2:07 de la tarde, o sea, dentro de 1:15. Lance McCullers estará lanzando por los Astros de Houston, en tanto Carlos Rodón, el otro cubano, lo hará por el equipo de los Medias Blancas. Cada uno de estos dos cubanos logra un total de 13 victorias en la temporada regular. Y anoche, San Francisco que derrotó 1-0 a los Dodgers de Los Ángeles y ganó la serie 2-1. Y el pelotero cubano Yainiel Alberto Zayas Londres, el séptimo de los jugadores que abandonaron la selección sub-23 en México, llegó finalmente a Estados Unidos, según se pudo conocer. Por último, quiero señalar que los grandes maestros de origen cubano Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón entablaron sus partidas de la quinta ronda del Campeonato Nacional de Ajedrez de Estados Unidos, y ambos, tanto el holguinero Bruzón como el ajedrecista de Guinness, Leinier Domínguez, conservaron sus opciones de luchar por las primeras posiciones del Campeonato Nacional de Estados Unidos que se realiza en San Luis. Domínguez, con un elo de 2.760 puntos, llevó trevejos claros ante el jovencito John Burr y se dieron las manos en 42 lances de una defensa de Ruy López. En tanto, Bruzón, el holguinero, dividió el punto ante uno de los jugadores más fuertes de la actualidad, Wesley So, quien tiene un elo de 2.778 puntos. Así, el ídolo de Guinness, Leinier Domínguez, sigue a solo medio punto de la cima que comparten Ray Robson y Alexander Lederman, cada uno con 3.5 puntos. En tanto, el tunero holguinero Bruzón, que regresa tras varios años alejado del ajedrez, tiene un total de 2.5. Hoy los cubanos llevarán piezas negras ante eso en el caso de Leinier Domínguez y Daniel Narodisky, quien debe realizar tremendo juego contra el cubano Lázaro Bruzón. Así que reitero, hoy martes, un total de 3 partidos en la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. A las 9 de la noche, los Dodgers contra San Francisco. A las 5 de la tarde, hora de Cuba, Atlanta tratará de derrotar al Milwaukee para avanzar, para discutir el título de la Liga Nacional contra el triunfador de la serie entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Más deportes a las 6 con Papito Lagallo. Buenas tardes.
Madres y otros familiares de personas detenidas por las protestas del 11 de julio piden la mediación de la Iglesia Católica Cubana.
Artistas cubanos dentro y fuera de la isla rechazan la Bienal de La Habana.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este martes 12 de octubre del 2021. Nos despedimos y mañana regresamos con más información. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.